Estamos con Estrella López Aguilar, que es maestra de primaria y licenciada en Ciencias de la Educación por la Universidad Complutense de Madrid. Ha desarrollado su labor profesional en todos los ciclos de primaria y secundaria. También ha sido responsable de un aula de acogida para la enseñanza del español a alumnado extranjero y tutora en los programas de cualificación profesional inicial durante los últimos 4 cursos escolares. Además, Estrella ha impartido cursos de formación del profesorado relacionados con las TIC. Actualmente forma parte del equipo de leer.es, Centro Virtual de Fomento a la Lectura del Ministerio de Educación de España. Estrella, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros.
Encantada, un placer.
Usted ha resultado ganadora y finalista de diferentes certámenes o premios relacionados con los blogs. ¿Podríamos decir que es su herramienta 2.0 preferida desde un punto de vista educativo?
Pues no exactamente. Actualmente creo que no sería mi herramienta 2.0 preferida o la que más utilizo, pero sí que puedo decir que fue mi primera herramienta en relación a la web 2.0. Fue un poco la puerta de entrada a este mundo de las nuevas tecnologías. De hecho, la primera herramienta que utilicé o la manera por la que yo entré al mundo de las TIC fue a través de la creación de un blog, a través de la necesidad que se creó de establecer vínculos con mis alumnos, de intentar encontrar herramientas que me ayudasen a llegar a ellos y a sus preferencias. La forma que encontré o la llave que encontré fue la creación la apertura de un blog de aula. En un primer momento pues fue la única herramienta. Lo que pasa es que un blog de aula por sí mismo pues tiene sentido si empiezas a implementarlo con otro tipo de herramientas que se pueden incrustar en él. Entonces, hoy por hoy podría decir que mi corazón está partido entre diferentes herramientas 2.0. Quizá a lo mejor me decanto más por el uso de las redes sociales, pero sí que es cierto que el blog fue mi forma de entrar en el mundo de la nube, ¿no? De la computación en la nube.
Es cierto que usted gestiona una red social, aunque en este caso es con exalumnos, pero también es muy activa en Twitter, donde hay un grupo de docentes muy activos que colaboran, comparten conocimientos, se ayudan unos a otros, incluso organizan quedadas para conocerse, de las que salen proyectos colaborativos con aplicación en el aula. ¿Cuál es su opinión sobre este uso de las redes sociales?
Bueno, las redes sociales hoy por hoy están en nuestra vida y forman parte de nuestra vida, tanto en la escuela como fuera de ella. Y se han integrado, forman parte de nuestro día a día. Desde el punto de vista educativo, pues yo establecería una distinción. Por un lado, el uso de las redes sociales en el aula. Efectivamente, yo he utilizado dentro del ámbito del aula una red social, no una de las grandes redes sociales, sino una red social privada de comunicación, digamos, interna entre mis alumnos y el resto del profesorado del claustro que les impartíamos clase, y con unos resultados excelentes. A través de la red social, pues compartíamos no solamente aspectos relacionados con las clases, sino también música, preferencias, fotos de las salidas que realizábamos. En ocasiones creábamos eventos pues para establecer fechas de exámenes o incluso para requerir material que los alumnos tenían que llevar al aula. Ha sido también una forma de conocimiento más íntimo por parte de ellos. A pesar de que todos ellos ya se movían en las redes sociales, sobre todo a través del Twenty, casi todos mis alumnos ya tenían abiertos perfiles en Twenty, pues consideraban que nuestra red social de clase era como una red más privada de relación con los compañeros de clase. Y nos ha servido pues sobre todo para acercarles, porque dado el perfil de alumnado con el que yo he estado trabajando en los últimos años, pues la mayoría de ellos entre sí no se conocían de años previos. Eran alumnos que nos venían a los programas de cualificación profesional de diferentes centros, de diferentes localidades, y utilizaban la red también como forma de relación entre ellos, al margen de que luego se agregasen en el Twenty o no se agregasen en el Twenty. Y han respetado mucho pues todas las normas que hemos impuesto desde el aula en el uso de esta red social. Por otra parte está lo que usted me comenta acerca de las redes sociales como forma de acercamiento entre profesorados de diferentes partes de España. Efectivamente, en Twitter, que es la que utilizamos la mayoría de los docentes, decimos que Twitter es nuestro claustro, porque es un gran claustro que supera los muros de nuestro centro, en el que podemos compartir, departir, colaborar, compartir experiencias, contar nuestros fracasos, nuestros éxitos, no solamente con nuestros compañeros de centro, sino con compañeros que están realizando actividades muy parecidas a las nuestras. Además, no solamente nosotros rompemos los muros del claustro, es que se rompen los muros del propio centro desde el momento en que podemos participar en proyectos colaborativos en el que integramos a nuestros alumnos en trabajos los que van a participar niños de otros centros, de otros niveles y de otras comunidades autónomas distintas. Desde luego, la incorporación de las redes sociales en el ámbito educativo me parece fundamental, un gran paso.
También me gustaría hablar con usted de recursos audiovisuales, porque mantiene un canal de YouTube. ¿Qué tal esta experiencia?
Bueno, pues para mí esa experiencia ha sido crucial. Hay un antes y un después. Yo, en los últimos 4 años, he desarrollado mi labor profesional como profesora de lengua y literatura, y el uso, la integración del vídeo, de la imagen y del audio, pues me ha ayudado muchísimo a obtener o a lograr competencias básicas o a desarrollar aspectos relacionados con la competencia lingüística. Por ejemplo, pues a través del vídeo se favorece el desarrollo de la expresión verbal, claramente. Los alumnos se tienen que enfrentar a una cámara y tienen que expresarse de manera oral. También es una manera de favorecer la competencia digital. Parece que cuando hablamos de competencia digital nos centramos siempre en el uso del ordenador o de las herramientas relacionadas con los ordenadores o la web o la red, y el uso también de otras tecnologías, porque realmente nuestros alumnos hoy por hoy son auténticos dispositivos tecnológicos. Todos ellos llevan en su propio móvil una cámara, una grabadora, una cámara de vídeo. Entonces, el uso de todas estas tecnologías pues también nos ayudan a favorecer la competencia digital más allá de lo que es el uso del ordenador. También a través de YouTube pues se nos facilita el acceso a la información. En este caso, nosotros estamos siendo, digamos, los que estamos aportando información a otras personas que quieran acceder a nuestro canal. Pero también compartimos otros canales y de otros centros, de otras clases, de incluso de instituciones, de la administración, y es una manera de acceder a la información en el ámbito de la lengua, pero también pues en el ámbito de las noticias, lo que pasa en el mundo. Y luego me parece fundamental como forma de conectar con las preferencias de un alumnado que es nativo digital. Es una herramienta didáctica muy potente y a los alumnos no solamente les gusta participar en la grabación, sino que también les gusta desarrollar la parte técnica de editar el vídeo, subirlo a Internet, subirlo a YouTube o a Vimeo, en este caso a YouTube, porque nosotros teníamos nuestros videotemas de la tribu en un canal propio de YouTube. Sí. Bueno, en definitiva, solo puedo decir que hay un antes y un después en el desarrollo de mis clases de lengua con el uso de este canal.
Desde su puesto de trabajo actual en el Centro Virtual de Fomento a la Lectura del Ministerio de Educación de España, estamos seguros de que ven muchas buenas experiencias y prácticas docentes. Nos gustaría que compartiese con nosotros alguno y nos explicase por qué las destaca.
Bueno, vamos a ver. Efectivamente, desde el Centro Virtual Ler.es, ya en el mes de abril se ha abierto un apartado en el que precisamente se quieren destacar buenas prácticas relacionadas fundamentalmente con el desarrollo de la competencia lingüística en las aulas de toda España, en los diferentes niveles. Se han establecido fundamentalmente 5 apartados. Un primer apartado para infantil y primaria, uno para buenas prácticas en secundaria, proyectos colaborativos que nos parecen fundamentales, sobre todo desde este punto de vista que estamos hablando de romper los muros de los centros, de romper los muros de las ciudades, de los pueblos, incluso de las autonomías, y también en relación a las bibliotecas escolares y a otros ámbitos que no sean propiamente escolares, pero que tienen una incidencia en el desarrollo de la competencia lingüística y que están muy relacionados con el ámbito de la cultura, de la educación. Llevamos 2 meses, pero creo que el rastrear, porque tengo que decir que a este apartado de buenas prácticas no hay, digamos que los centros no se pueden nominar, ellos mismos no pueden postularse, sino que tenemos un comité que va rastreando un poco lo que se va moviendo en la red, y desde luego tengo que decir que la red está en movimiento, que los centros están en movimiento y que está empezando a haber sobre todo un movimiento de colaboración entre centros muy, muy importante. Pues no me gustaría olvidarme de nadie, pero este curso, por ejemplo, destacar proyectos como Poesía eres tú, en el que han participado en la realización de un video poemario colectivo, pues centros y niveles educativos de prácticamente toda España. Otro muy importante ha sido Nuestros Pueblos, desarrollado por Gregorio Toribio, en el que han participado también, sobre todo desde el ámbito de los niveles de primaria, centros de diferentes pueblos de España que han contado, que han compartido en la red, pues las características de su población. Otro importante que está en pleno proceso de desarrollo actualmente son los callejeros literarios, puesto en marcha de forma colaborativa por diferentes blogs. Fíjese que no solamente se puede participar de forma colaborativa, sino que ya hay distintas plataformas, distintos profesores que colaborativamente montan proyectos. En este caso, pues consiste en ir identificando, buscando en las diferentes poblaciones y ciudades de España nombres de calles relacionados con la literatura y sobre todo con escritores. También me gustaría recordar experiencias como la maleta viajera de Manuel Pérez, que es una experiencia que no se desarrolla a través de un blog, sino que se hace a través de una wiki, que está teniendo también resultados muy interesantes. El año pasado me gustaría sobre todo recordar dos proyectos que fueron fundamentales y que yo creo que fueron los que abrieron la puerta a todo este movimiento de colaboración en la red. Por un lado, y fundamentalmente, todo el proyecto del centenario de Miguel Hernández, que fue llevado a cabo por las mismas plataformas, por los mismos docentes que este año están llevando a cabo Callejeros Literarios, y que desde luego hizo que la red se movilizase a todos los niveles para celebrar el centenario del poeta Pastor. Sí. Y también me gustaría recordar un proyecto, Volando Juntos. Y la importancia de este proyecto fue que fue más allá del océano. En este caso, la colaboración incluso fue más allá de las fronteras españolas. Manuel López, un profesor de Capileira, en las Alpujarras, creo que en Lanjarón, perdón, no es en Capileira, es en Lanjarón, un profesor de un colegio de Lanjarón y una profesora de Iquique desarrollaron un proyecto de colaboración y de compartir conocimientos a través de un blog que se denominó Volando Juntos, y fue también muy, muy interesante. Sé que me olvido de muchísimos proyectos y que me centro fundamentalmente en aquellos que se basan o que se centran en el desarrollo de la competencia lingüística, y sé que hay muchísimo más que está funcionando este año. Al año que viene seguro que serán todavía muchísimos más.
Sí, claro que sí. Este último proyecto del que nos hablaba, Volando Juntos, demuestra que Internet y en este caso la colaboración es posible rompiendo todas las fronteras de un lado al otro del charco, ¿no? Es una experiencia muy bonita.
Efectivamente, incluso recuerdo que establecieron contactos a través de videoconferencias en las que los niños de Lanjarón mostraban sus bailes, sus canciones a los niños de Iquique y al contrario. O sea, realmente es que es una experiencia muy, muy enriquecedora, es algo que tiene que marcar a los niños.
¿Qué consejos le daría Estrella a un docente que quiera iniciarse en el uso de las TIC en el aula?
Bueno, pues lo primero y fundamental es la formación. Primero perder el miedo, porque parece que estamos inmersos en una revolución, en un cambio, y es lógico que en la escuela haya una cierta incertidumbre hacia este cambio. La gente está acostumbrada a una determinada metodología de trabajo, pero es cierto que tenemos aulas del siglo XIX, profesores del siglo XX y alumnos del siglo XXI, y esto es una barrera que tenemos que romper. Debemos tener aulas del siglo XXI con profesorado del siglo XXI para dar respuesta a las necesidades del alumnado del siglo XXI. En primer lugar, perder el miedo, y en segundo lugar, formación, porque si los que ya estamos hemos sido capaces de aprender sin ser eso que denominan por ahí nativos tecnológicos, pues estoy convencida de que todo el mundo puede acceder a las nuevas tecnologías y que además nos facilitan muchísimo la vida. Eso sí, nos dan también trabajo, ¿eh? O sea, el trabajar en el ámbito de las TIC implica trabajar mucho.
¿Cómo valora iniciativas como el Premio Internacional EducaRed u otros certámenes o concursos similares que buscan difundir el uso de las TIC, animar a la gente a su uso, incluso ayudarles a aprender a utilizar herramientas y tecnologías?
Pues muy positivamente por lo que usted ha dicho. En primer lugar, porque es un incentivo. Tradicionalmente a los profesores nadie nos ha agradecido nunca nuestra labor. En este caso, además, la escuela está en una encrucijada, en un momento de cambio muy importante, como antes le comentaba, en el que hay muchísima incertidumbre. Que poco a poco vaya habiendo gente que decide formarse, que decide cambiar la metodología en el aula, que decide entrar en esa escuela del siglo XXI, pues necesita también de un escaparate. Por un lado, esa parte de incentivo me parece fundamental. Por otro lado, me parece muy importante el espejo o el escaparate que suponen este tipo de certámenes, el suyo en concreto, de cara a que haya buenas prácticas que puedan servir de ejemplo tanto a la formación del nuevo profesorado que se inicia como al profesorado que ya está integrado en este mundo de la tecnología, pero que sigue en proceso de aprendizaje. El poder aprender de lo que hacen otros compañeros me resulta a mí personalmente fundamental, porque creo que ese es el espíritu de la red, el compartir. Uh-huh. El ser generoso. Entonces, este tipo de certámenes resultan fundamentales pues a la hora de tener referentes.
Estrella, muchísimas gracias por compartir este rato con nosotros y su experiencia.
Pues muchísimas gracias a ustedes.
Encantada. Un saludo, encantada.
Adiós.